Mira, un poco la génesis de eso parte de lo que sería el arte argentino, ¿sí? Mientras estaba cursando la carrera, estudié y me gustó mucho la obra de un artista que trabajó sobre las batallas de la Triple Alianza, ¿sí? En la guerra contra el Paraguay, y que se llamaba Cándido López. Cándido López hacía unas pinturas muy lindas de batalla y que eran muy narrativas. Y bueno, eran obviamente desde la época del periodo. Y a mí me llamaba mucho la forma en la que, la atención me llamaba la forma en la que trabajaba los personajes, personajes muy pequeñitos en los que casi reconocía solamente los uniformes. Has visto que los uniformes de la época eran uniformes con diferencias de color y claro, con algunas cosas, algunas notas cromáticas que te permitían distinguir el tipo de soldado y el ejército al que pertenecía. Ajá. Me gustó mucho eso. Y después, bueno, trabajando, haciendo un videojuego que empezó como un videojuego de investigación personal, buscando posibilidades de nuevas mecánicas y cosas por el estilo para juegos, empecé a armar un jueguito que me gustaba con una mecánica que la asocié a esa idea de las batallas de Cándido López. Pero dije, bueno, me gustaba la idea de la batalla de época, justamente por el colorido que tenían los uniformes. Pero empecé a buscar en los héroes del norte, de acá del noroeste, sí, y investigando un poco entre lo que serían las batallas en Tucumán y las batallas en todo el norte, descubrí a los infernales, y la verdad que me llamó muchísimo la atención primero el nombre, ¿no? Y después, bueno, después me gustó mucho el hecho también de que se trataba de una milicia, y empecé a leerlo y empecé a ver un poquito más, claro, y como que me empezó a enamorar la idea, así que bueno, decidí hacer el juego con esos héroes. Lo que sí me gustaría aclarar es que cuando yo empecé a hacerlos, a los infernales, era una idea personal, o sea, no tenía una motivación directa de decir, no, con esto vamos a enseñar historia, con eso. Claro. Eso fue algo que luego, a ver, eran héroes de nuestra historia, obviamente, sí, que había una relación. Pero empezaba como una búsqueda, como una investigación, pero después empezó a crecer un poco más y el año pasado, este año lo presenté en MPDP, que es un programa de mentoría de ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, y el programa ese, la sigla significa mi primer videojuego profesional. Es mi primer videojuego unitario, digamos, que tiene un trabajo así, digamos, con una finalidad profesional y comercial. Uh-huh. Y tuve la sorpresa de que eso que yo había empezado como una investigación allá por 2016 pegó muy bien desde el punto de vista de la narrativa. La gente le gustó la historia, le gustó la relación de la historia con la imagen, cómo se ve, le gustó la estética. Creo que fueron varios factores que hicieron que el juego tenga una muy buena recepción, y yo la verdad que estoy súper contento con eso.
Perdón, Damián, o sea que desde el año 2016 que vos empezaste a gestar un poco el tema de la investigación, el tema de la idea, ¿2016?
En 2016 empecé con esa idea, ¿sí? Uh-huh. Después la idea, incluso esa misma idea, yo la había trasladado posteriormente hacia otros héroes también nacionales que me gustaron mucho en la historia, de un grupo particular de los combatientes de Malvinas. Pero finalmente terminé continuando con la historia de los infernales, porque el otro tenía otra mecánica diferente, estaba investigando, ¿sí? Pero bueno, fue la posibilidad de posteriormente presentar esos prototipos que tenía los que me hicieron ver que, bueno, que tenían, que eran realmente viables para un proyecto comercial, un proyecto un poco más ambicioso que simplemente un proyecto de investigación. Y bueno, y ahí estamos.
Damián, ahora, ¿con qué se encuentra uno en el juego? Porque no es que vamos a hacer güemes dentro del juego, ¿no? Sino que está orientado hacia lo que era este ejército, ¿no? De los infernales.
Exacto. Yo ahí es como que, a ver, me imagino que Güemes, Belgrano, San Martín eran personas muy excepcionales, ¿no? Claro. Pero siempre me imagino, y sobre todo cuando veo el ahora y comparo los héroes de aquella época, gente decidida a morir por su patria. y realmente sentí ese sentido, ese sentimiento romántico, si se quiere, del amor a la patria, y me conmovía, ¿no? Y me conmovía desde el lugar de esta gente común. Y yo pensaba, bueno, la verdad que yo me identifico, para mí es más fácil identificarme a mí mismo con un infernal,
claro,
que con un general al nivel y a la altura de un Güemes y de estas personas excepcionales que tenemos en la Argentina, ¿no? En nuestra historia. Por eso me gustó mucho la posibilidad de trabajar desde la idea esa de esos héroes que yo les llamo héroes anónimos, porque nosotros decimos los infernales como grupo.
Claro.
Es como decir los granaderos, pero no tienen nombre, son soldados desconocidos.
Y ahora, dentro de los personajes o del juego en sí, ¿cuántos personajes hay, Damián?
Mira, la idea es que tengamos, en principio, gauchos, uh-huh, antes de ser infernales como tal. Infernales,
sí.
Y también vamos a tener algunos algunos personajes que van a acompañar, que van a estar dentro de lo que serían las líneas del ejército, ¿no? El ejército
normal. Digamos, sería una especie de niveles que vas a ir pasando hasta ser un infernal, Damián.
Sí, porque vos empezás, la idea de los niveles es que no tenés nivel 1, nivel 2, sino que tenés batallas del infernal. Es como una suerte, claro, de línea de tiempo.
Ah, bien.
¿Sí? Con los acontecimientos que van sucediendo, por ahí vamos a hacer una selección de algunos acontecimientos, no van a estar seguramente todos, pero la idea es que esos acontecimientos sean importantes y que tengan una cronología correcta para poder ir teniendo una idea de cómo, de cuándo aparece este grupo, cuándo se forman como una milicia ya más consolidada, cuándo son conocidos ya como infernales, y esas batallas que, como decía, eran las que mejor destacaban el valor de este ejército, ¿no?
En cuanto a la estética, tenían por acá, bueno, no me gusta el tema de las comparaciones, pero hacían esta comparación con un videojuego famosísimo, que hace poco también salió la película y todo.
Sí.
Lo hicieron esa comparación en cuanto a la estética en sí de este videojuego, Damián.
Sí, lo que pasa es que la estética utiliza un tipo de estética que se llama pixel art.
Ajá.
Que es esta estética donde los píxeles y los puntitos de las pantallas son mucho más notorios. ¿Por qué? Porque en aquella época, cuando empezaron los primeros videojuegos,
sí,
los píxeles de las pantallas eran notorios, eran bien grandes. Ahora, digamos, bueno, tenemos mucha mejor definición,
claro,
pero la estética se utiliza ya no es una cuestión técnica la que fuerza que se vean los píxeles grandes, sino una cuestión de gusto.
Ajá.
¿Sí? Y la verdad que apela mucho a los nostálgicos, ¿no? Yo, digamos,
me llevaste a los 90.
Claro.
Déjame decirte.
Exactamente, 90, 80, fines de los 80. Imagínate, yo era de los que jugaba con el Family, tenía un Family.
Sí.
El típico que lo pedía prestado al Family, alguno, y andaba con el Street Fighter a full. Ahí.
Imagínate, yo andaba con el Atari, así que.
Claro, bueno, no, yo Atari en mi época de chico no había chance, pero. Sí, yo tenía Family, ojo, tenía Family como los demás tenían Sega en Nintendo, ¿no?
Claro.
No
era.
¿Qué
pero
tiempo,
a lo
sí,
que voy es que la estética apela mucho al sentido, ¿cuál?, de la nostalgia.
Los demás andaban jugando a la payanca.
Claro, sí.
Claro, porque, a ver, vos ves, hace un momento nuestra compañera Sofía Moreira nos estaba mostrando un poquito de algunos videos que hay del juego, de los avances, sí, o la estética. Y claro, sí, vos lo ves el juego y indudablemente te trasladás, como dice Sofía, a los 80, a los 90. Y claro, sí, es volver, ¿no?, a recordar esos tiempos también. Y nada más y nada menos en este caso que creándote un personaje que va a terminar en un infernal.
Claro. Además, a ver, lo que tiene también el tema del pixel art es que, por lo menos como lo estoy trabajando yo, es un pixel art que es muy limitado en recursos. O sea, si vos te pones a ver los infernales, son, tienen, no sé, no recuerdo ahora exactamente, pero deben tener una altura que no sobrepasa los 20 píxeles. Y capaz que te estoy diciendo bastante más, ¿no? Tienen muy pocos cuadritos con los que están formados, y eso tiene su gusto, tiene su encanto, porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, esta cuestión. Esto es algo meramente pictórico, ¿no? Cuando vos sugerís más que detallás con la pintura, por ejemplo. Esa es la parte de licenciado en arte. Cuando vos lográs sugerir, das una serie de indicios con colores o con algunas manchas, y el que observa capta si eso está bien logrado y está bien sugerido, capta la forma sin problema y la termina de armar. ¿Sí? El pixel art tiene, por lo menos como lo estoy trabajando, tiene esa intención de sugerirte el personaje, pero vos terminas de armarlo. De repente capaz que la forma no se ajusta exactamente, pero vos ves que tiene una mochila, o vos ves que tiene el arma. Casi que vos le ves los dedos de la mano, por más que la mano sea un cuadrado. Claro. ¿Sí? O sea, es como que hay una operación que se hace ahí cuando uno está observando eso, que es de ir reconstruyendo. Y esa parte me parece súper, súper atractiva. Creo que es gran parte del encanto que tiene el pixel art, sobre todo el pixel art de baja resolución,
sí,
de que con muy poquito te dicen mucho.
Perdón, también hace un ratito te escuchaba que decías que esta iniciativa también, bueno, en este caso con Los Infernales, ¿ya la habías tenido en algún momento con otros próceres? Creo que te escuché bien, o este sería como una primera vez.
No con otros próceres, sino que en algún momento también pensando en otro formato de juego de batalla,
sí,
que era diferente, había empezado a ver algo que estaba relacionado a la Guerra de Malvinas, o sea, estaba trabajando sobre un grupo específico de la Guerra de Malvinas.
Sí. Interesante, sí.
Me parecía interesante, es como decir, darle visibilidad a ciertas figuras que por lo menos yo no conocía y que son héroes de nuestra patria, ¿sí? Entonces dije, bueno, Los Infernales no los conocía, dije, qué bueno hacer un juego de esto, con más razón porque no lo conozco. Entonces empecé con eso, empecé como algo propio y chiquito. De la misma forma, tenía una idea que no la continué sobre la batalla de sobre la Guerra de Malvinas, con un grupo particular que tenía, podríamos decir, tenía la misma característica y la misma fiereza que habían tenido Los Infernales en sus guerras.
Ahora, Damián, ¿dónde vamos a poder encontrar el juego Los Infernales? ¿Hay una app?
Ahí viene la mala noticia. Damián, contanos.
Mira, el juego todavía está en proceso de desarrollo.
Bien.
Y ahora voy a presentar el juego en lo que es el Encuentro de Videojuegos de Argentina, que es la EVA 2023. Ahí va a participar dentro de rondas de negocios para ver interesados, publishers que puedan estar interesados en llevar o en empujar la producción de este juego, ¿no? En financiarla. Y bueno, todo eso determinará, es muy posible que determine un destino para el juego. En principio lo estamos pensando como un juego de PC, ¿sí?
Ajá.
Nuestro formato por ahora es un formato para Steam, pero el juego tiene su génesis como un juego de plataforma mobile, o sea, para celular.
Es más,
era una de las cosas que más me gustaba a mí, y vos vas a ver que el juego es muy limitado en su mecánica. Vos solamente podés saltar y disparar. No lo podés hacer para que corra para la izquierda, solamente saltar y disparar. Y ahí está la magia de la mecánica, que para mí es una mecánica muy virtuosa. ¿Por qué? Porque es una mecánica con muy poquitas cosas, pero que con esas poquitas cosas podés hacer mucho y se siente muy dinámico. Y casi que cuando lo estás jugando no sentís la necesidad de irte para el otro lado o de darlo vuelta, lo que lo convertiría en otro tipo de juego totalmente distinto.
Claro.
¿Sí? Así que tienes, y por otro lado, como es tan limitado y no necesitas aprendizaje de controles muy profundo, esto que por ahí entra a jugar un juego,
sí, claro,
y tenés que hacer un tutorial y un proceso de aprendizaje. No, en este empezás a apretar de un lado, salta y del otro dispara. Y con eso haces todo. Si vos te quedás disparando, el personaje no corre. Pero si vos no haces nada, el personaje corre constantemente. Entonces vos podés saltar, hacer doble salto si apretás dos veces el mismo lado de la pantalla. Podés volver hacia atrás si saltás y disparas en el aire. Ese es un truquito que es un toquecito nuevo, lindo, ajá, innovador ahí que ha tenido y que llama la atención, porque es decir, che, mira esto qué original, vos podés volver en este juego que es como un formato de runner,
sí,
puedes volver hacia atrás y vas disparando, y al mismo tiempo le da un sentir de que el disparo tiene un semejante fogonazo porque te impulsa hacia atrás, ¿no? Es re loco en ese sentido.
Ah, mira.
Bueno, que vuelvan todos, que vuelvan los clásicos, que vuelvan los lentos, que vuelvan también estos videojuegos que la verdad que sí nos trae una añoranza de los 90, de la década de los 80, 90, está muy bueno. Damián Caro, artista digital en 2D, licenciado en artes plásticas y docente en la Universidad Nacional de Tucumán. Así que bueno, fuiste noticia, Damián, espero que no se corte, digo, también, ¿no?, el poder tener esta conversación, porque también tengo entendido que es un proyecto que fue becado, lo que, bueno, toda esta iniciativa, Damián, está muy bueno. ¿Nos querés contar esa parte?
Sí, eso en realidad es el programa, este, mi primer videojuego programado, uh-huh, publicado, profesional, disculpa, porque antes se llamaba este programado, y ahora ha pasado, publicado, disculpa, y ahora ha pasado profesional, yo me hago un trabalenguas solo. Uh-huh. Ese proceso es un proceso de mentoría. ¿Qué significa? Que hay una serie de profesionales que pertenecen a ADVA, uh-huh, que van haciendo un seguimiento de tu juego y van ayudándote a que este proceso, que este proyecto, esta idea, se convierta en un juego con una viabilidad comercial y con un proyecto profesional, ¿sí? Y yo para eso he contado con la mentoría de un tucumano, uh-huh, también, Sebastián Burato, que viene mentoreando mi juego, y con el asesoramiento de muchos de los mentores del programa, que cada uno, la verdad que es muy bueno, porque cada uno hace un aporte desde un lugar diferente, desde un lugar de su expertise. Y yo, por ejemplo, señalo que he visto y he aprendido mucho respecto de la forma de producción, he aprendido mucho acerca de lo que es la idea de cómo generar sensación en el juego, y he tenido feedback al respecto de todo eso, y me ha ayudado mucho, y de hecho me ha ido cambiando la forma de pensar la producción del juego. Así que bueno, estamos implementando todo eso y viendo cómo el juego va creciendo, ¿no? Porque también en la medida en la que lo vas moviendo, el juego empieza como a darte nuevas ideas, y eso hace que la idea vaya creciendo, y lo que antes era un jueguito limitado o una idea inicial, ahora ya tiene como un desarrollo mucho más rico, mucho más fuerte. Y en eso, disculpa, también quisiera destacar el hecho de que ha tenido una muy muy linda recepción por parte de la prensa especializada en videojuegos en primer lugar, y luego de la prensa en general. Y eso también ayuda mucho porque te da otro empuje, ¿no? Tengamos en cuenta que es un juego que, por lo menos por ahora, es un juego autofinanciado.
Claro. Sí.
Entonces, es un proyecto que se hace, como se dice, a pulmón. Y yo cuando empecé a hacer el juego en 2016, también lo hacía a pulmón, pero como nadie sabía de su existencia, bueno, no había un envión para seguir en su producción, y yo lo tuve pensando, bueno, ya en algún momento lo retomaré, y bueno, lo retomé para este programa, y de repente ver el envión, ver que está en el programa, que es aceptado, y ver que la prensa se comenta, que llama la atención, hace que uno realmente tenga ganas, muchas ganas de producirlo, de trabajarlo, de mejorarlo y de presentar lo mejor que se puede hacer, ¿no?
Qué lindo, Damián. ¿Algo más que quieran comentarle, chicos? Preguntarle.
No, le iba a preguntar, ¿los infernales contra quién se enfrentan, Damián?
Depende.
Contra las fuerzas realistas.
Ah, bien, ¿sí? Bien.
De hecho, hay una parte que a mí me parece muy interesante. Yo lo comparo mucho, lo asocié mucho a la película 300, película por la cual yo conocí a Leónidas. Yo no lo conocía a Leónidas.
Yo tampoco, le digo.
Espartanos, y a los espartanos, ¿sabes por qué los conocía? Los conocía por Mazinger. Porque en Mazinger había un robot que se llamaba Espartano no sé cuánto. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué es Espartano? Y me enteré que era un griego. Y vos te enteras así de algunas cosas justamente por otras, por menciones que se le hacen en otros ámbitos culturales, como en este caso los dibujos animados o los videojuegos.
Claro.
Y yo asocié mucho la película con esto, y había una parte que me llamaba mucho la atención, que cuando estaba hablando con uno de los, con un historiador que se llama Juan Pablo Bustos Sámez, que me está dando una colaboración hermosa acá en todo lo que es la materia histórica del juego, él me contaba que, bueno, que los infernales terminan luchando contra los veteranos de las guerras napoleónicas, lo que significaba que era, a ver, los vencedores de las guerras europeas venían a luchar acá y se enfrentaban contra los infernales, y hablaban de los infernales justamente diciendo que eran infernales en el sentido de lo terrible que eran en sus batallas.
Claro,
¿sí?
Claro.
Así que eso me pareció, me hizo acordar cuando en la película 300 decían no, los inmortales, uh-huh. Y claro, era como un enemigo que vos esperabas y que decís, bueno, vamos a ver cómo se vienen las batallas. Así que yo lo estoy planteando, si quiero darle ese toque, que vos esperes a los veteranos y que no sepas con qué te vas a enfrentar y que te sorprendan también, pero obviamente ganamos nosotros.
No, claro. Qué lindo, Damián.
Que me gusta cómo relata, ¿no?
Claro.
Él se concentra totalmente, sí, sí. Ahí, los alumnos deben estar, no los 20 minutos de atención, sino 50.
Sí, lo que pasa es que, bueno, estas cosas las haces con mucha pasión, así estoy.
Sí, me di cuenta.
Dale, así.
Todo su amor habla ahí y dice. Y también.
Ahora hay todo un rigor científico, ¿no? Con respecto a la historia, también tratando de entrar a los chicos también por ese lado, ¿no?
Sí, mira, yo te diría que eso es lo que vos me decís, el rigor científico. A mí me parece algo interesante para señalarlo respecto del juego. Porque por ahí, en algún punto he sentido como que hay una observación demasiado rigurosa de algunos lados, y que está bien entender que el juego puede ser un juego educativo, puede tener una finalidad educativa, pero no tiene que ser necesariamente un juego 100% veraz. ¿En qué sentido? Los infernales por lo general iban a caballo, ¿sí? A caballo o a pie, yo los hago a pie y corriendo, pero no iban por plataformas de este estilo, y tampoco era una... O sea, hay muchas cosas que son adaptadas del juego.
Claro.
¿Qué es lo que yo le veo al juego como elemento importante? Que hoy en el juego, de repente te enteras que existen unos personajes que tienen que han formado parte de nuestra historia y que han luchado en tales batallas, y si eso funciona... Funciona como disparador, funciona como gancho. Y ahí nuevamente te lo llevo a la película 300. Yo cuando vi 300 decía, che, Jorge era lo mudo, alto, y no, nada que ver. Si vos ves, digamos, representaciones de Jorge de su época, bueno, había una interpretación totalmente fantasiosa en la película que no tenía nada que ver con lo oriental de aquel momento, pero que, bueno, servía como gancho para llamar la atención al público de ahora, ¿sí? Pero justamente ese era el punto. Te llamó la atención,
claro.
Vos fuiste a buscar, ¿sí? Entonces, para mí el aspecto fuerte de un juego desde el punto de vista educativo es que te puedas despertar la curiosidad. Si te despertó la curiosidad,
ya está, ¿no?
El juego funcionó.
Claro.
Ahora, si vos querés aprender, lee un libro.
¿Sí? Sin duda,
si vos querés que el juego sea un libro, ya no es tan juego, ya es un libro audiovisual, y ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces, entiendo que el juego tiene que tener esa libertad, y al mismo tiempo, si tiene esa libertad, va a tener la posibilidad de generarte esa inquietud, porque si el juego te atrapa en todos sus aspectos.
Claro, porque ya vas a ir, sin duda alguna, a consultar quiénes eran los infernales, ya vas a ir a consultar qué pasó en esos años, así que de a poquito, quiera o no, vas aprendiendo.
Exactamente, agarras, ves, decís, che, el nivel ese no lo puedo pasar, ¿cómo se llama? No sé, sí, pero decís, che, a ver, busquemos,
claro.
Qué es. Y empiezas a buscar, te da con la batalla, no, acá había pasado esto, este había sido el resultado, se habían enfrentado contra tal o contra cual. Son puntos de vista de lo que es la educación y la inclusión de videojuegos en la educación, ¿sí? Para mí es buenísimo que vos puedas generarle esta inquietud, que puedas incluir elementos de la historia en el juego, pero sin perdernos de la idea de que
está jugando.
Juego.
Claro.
Sí, está jugando.
Damián, nosotros te agradecemos realmente tu tiempo y y esta forma tan didáctica que nos has explicado lo que es los infernales, y realmente, bueno, vamos a estar ahí abogando también para que este juego sea tenido en cuenta como lo esperas vos, y creo que nosotros también, porque ya nos has atrapado con esto.
Es de nosotros ya.
Y claro, sí. y esperando allí cuando ya una vez pueda salir hacia el mercado, ¿no? Hacia el mundo de los videojuegos.
Sí. Esperemos. Mira, yo tengo un pequeño comentario. Sí. La vez pasada hablaba con un colega salteño. Yo había viajado a Salta y había hecho una imagen del monumento de Güemes, pero lo había hecho en pixel art y animado. Y casi desde la mirada que tenemos cuando vamos a ver el monumento, que lo vemos desde abajo, que se ve hermoso y que le da un sentido de monumentalidad a la figura de Güemes y a la figura de los infernales. Y me dijo algo, esta persona me lo puso como en comentario en las redes, me dijo que nunca se había imaginado verlo a Güemes así, ¿sí? Y esa es una de las cosas que me parece interesante, justamente mirar la historia desde otro lado, claro. ¿Sí? Mirarla desde otro lado, empezar a verla desde el juego, pero sin perder el sentido del respeto, claro, hacia lo que es nuestra historia.